5 y 2 en Canarias, ronda informativa y enseguida cerramos la primera hora. Ya hablamos de selección y de Fórmula 1 y de todo lo demás. Fútbol, segunda división. Esta mañana el Castilla le ganó 4-0 al Córdoba con dos goles de Gesé, el primero de ellos de penalti y dos de Morata. Y esta tarde tenemos en juego dos partidos en Guadalajara, Carlos Sáenz.
En el Pedro Escartín, camino del minuto 2 de la segunda parte, Deportivo Guadalajara 0, Hércules 1, Braulio.
Y en Almería, Andrés Ocaña.
No arrancó todavía la segunda parte en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Almería 0, marcó Santi Cara, Sporting de Gijón 1.
A las 7 de la tarde, Villarreal Recreativo de Huelva y Sabadell, Unión Deportiva Las Palmas. A las 8, el Elche Murcia y a las 9, el Alcorcón Numancia. En baloncesto esta mañana 5 partidos, ganaron los de casa salvo en Zaragoza. El Real Madrid, el líder, ganó al CAI en Zaragoza 75-84 por 9. El UCAM de Murcia le ganó al Unicaja 7-6-6-8. El Obradoiro le ganó por 11 al Estudiantes 82-71. Manresa, el colista, le ganó por 3 al Bilbao 82-79. Y por 3 también le ganó el Canarias al Juventud 7-1-6-8. Balonmano. Tenemos al Barça y al Atlético de Madrid en Champions. El Barça ganó por 6 en la ida y está desde las 5 y cuarto en juego, o sea que estarán en el descanso a lo mejor. Juan Arias.
Sí, está a punto de comenzar la segunda parte. De momento, derrota intrascendente para el Barça, que está perdiendo solo por 1. Barça 12, Silkeborg 13.
Vale, o sea que le vale. Y tiene que ganar o empatar a muchos goles, a más de 29, el Atlético de Madrid en Berlín frente al Fuchs. Se comenzó el partido, Luis Malvar.
Comenzó con el resultado de Berlín 0, Atlético de Madrid 1, prácticamente 3 minutos del primer tiempo.
Ah, verdad, lo está dando Teledeporte. Y Marca está dando el partido del Deportivo Guadalajara. Bueno, les iremos contando si van a hacer Sillon Burlo, que se entrevista en cada sitio. En fútbol, segunda división B, grupo primero, estamos en el Salamanca-Rayo Vallecano, Álvaro.
En el Estadio Almántico, 5 de la segunda mitad, sigue el resultado inicial, Salamanca 0, Rayo B 0.
Grupo segundo, estamos en el Sestao Deportivo Alavés, Peña.
Primero es el compás de la segunda mitad, sigue saltando la sorpresa en las llanas. El líder al Alavés cae, como digo, minuto ya 2 de la segunda mitad, de Sestao River 1, Alavés 0.
Grupo tercero, San Andreu Orihuela, Alex.
El Nací Sala, camino del 2 de la segunda parte, sigue saltando también la sorpresa aquí en este estadio de Barcelona. Sigue ganando el Orihuela con gol de Alcolea. Santander 0, Orihuela 1.
Y nueva conexión con don Juan Bermejo, el presidente del Arroyo de la Luz, que hoy nos está haciendo el favor, y se lo volvemos a agradecer, de ser nuestro corresponsal. Arroyo de la Luz, Cádiz, ¿cómo vamos, Juan?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes de nuevo. Minuto 6 y seguimos perdiendo 0-1, un partido entretenido, con ocasiones por ambas partes, y bueno, y esperando que a ver si el Arroyo podemos empatar.
¿El entrenador debía haber movido el banquillo ya o todavía no?
Sí, ha movido, ha sacado a Nauce y ha salido Juanma Morán.
¿Y le parece bien los cambios o...?
Sí, al principio sí, en el centro del campo, y bueno, todo lo que haga el entrenador está bien hecho.
La noticia, valor, el resultado y el comentario.
Sí, sí, sí.
Y el protagonista, toda la vez.
Muy bien.
Gracias, señor presidente.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Y en fútbol internacional, hoy hay un montón de partidos de la zona africana, de clasificación para el Mundial. Etiopía, Botswana, Guinea, Cabo Verde, Tanzania, Marruecos, Lesoto, Zambia. Bueno, no sigo. ¿Qué ibas a decir, Evangelio?
Iba a decir dos cosas. Está debutando Andoni Goicoechea como entrenador en partido oficial. Guinea Ecuatorial, Cabo Verde está al descanso, van 2-2 y los dos goles de Guinea Ecuatorial los ha marcado en Sué, el delantero del Mallorca. Y gana, le está ganando 2-0 a Sudán al descanso y el segundo lo ha metido Guacaso, el futbolista del Español.
Marruecos se la pega hoy, ¿no?
Sí, ha perdido 3-1 con Tanzania y lo tiene dificilillo porque está en el grupo con Costa de Marfil y está descolgada.
Además, recuerdo otras dos noticias del día. Fórmula 1, ha ganado Vettel por delante de Weber y de Hamilton. En la segunda vuelta, Alonso Cao. Ahora estamos con Carlos Miquel en Malas y lo explicamos para quien no lo haya podido ver. Y en fútbol, el parte médico de Jordi Alba dice que tiene para de 7 a 10 días de baja. Hay elongación, pero no rotura, así que no está descartado para jugar contra el Paris Saint-Germain.
Unas relaciones satisfactorias en el matrimonio son sanas y saludables. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tus relaciones de pareja mejorarán. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
¿Tienes ahí la de Marcos? ¿O no? ¿Has mandado música esta vez,
sí,
Marcos?
Sí,
no?
Sí.
Bueno, te la vamos peinando. Vamos a ir cerrando la primera hora con una llamada para que veáis que esto ya es una expansión de la cultura. A un bailarín de la Compañía Nacional de Danza, que es oyente de Tiempo de Juego y del Partido de la Luz, en un crack, nadie lo visitó. Y esta semana es que le han hecho una entrevista futbolera. ¿La has encontrado de Marcos? Pues venga, dale.
Venga, va.
Vámonos.
Vamos. No. Esto es un, como dices, Dani, un temaco.
Un temaco. Temarraco. Hay temaco, temarraco y temarracaco.
Y un día te mato también.
Eso es. Oye, el otro día estuviste imperial.
Bueno, además ha gustado la canción, ¿eh? La canción luego tuvo mucho...
Bueno, es verdad, no la hemos puesto.
Hay que empezar a ponerla más a menudo porque
sí, te mato. Mientras siga de número uno el rollo este del Harlem Shake.
Sí, aquí el único que pone buena...
poner esto.
El único que pone buena música, Pani, debo ser yo, claro.
En cuanto queráis quitarla de Marcos y ponerla de Dani, está
bien. Pani, yo creo que el próximo día el número uno de Estados Unidos, invéntatelo y di Wanna Dance de Baldi para Dani Martínez, número uno en el Billboard. Vamos a escucharla y ya.
Correcto.
Está. Dentro de poco ya no dejáis ni que rompa las mías.
No, no, que va a que romper. Antes de que rompa, pongo la mía. Pa. Tres.
Mira, esta es muy buena.
Bueno, vamos ya con lo que quiere la gente, ese tema dedicado a Dani Martínez y Tiempo de Juego. Vamos a escucharlo ya porque esto es una bacalá infame. Vamos ya con ello. Ahí lo tenemos. ¡Oh, amigos! ¡Vamos!
¡Dani Martínez!
¡Yes!
A mí esta chica me la tienes que presentar, pero nada, para tomar un café, estoy casado.
¡Y ahí! ¡Gol en Guadalajara! ¡Vamos!
¡Vámonos! ¡Gol del Hércules, el segundo! Del conjunto alicantino marca Braulio, el centro desde la parte izquierda. La defensa del Deportivo Guadalajara, que se hace un lío, aparece Braulio, que acaricia prácticamente el balón y marca el segundo tanto. ¡Qué bien! Con esta canción de fondo, 7 minutos de la segunda parte, Deportivo Guadalajara 0, Hércules 2, Braulio.
La verdad que la chica tiene una voz brutal, ¿eh?
Brutal.
Brutal.
Temazo, ¿eh? Y luego suena bien, ¿eh? Queda muy bien en este programa, ¿eh?
El toque dance con voz de chica y potente es
siempre
brutal.
Siempre funcionó toda la vida eso, siempre funcionó toda la vida.
Dani, ¿y?
Y también, hay todo, amigos.
Bueno, una de las cosas incomprensibles de este programa y sobre todo de la primera hora es que nos escuche alguien inteligente como Joel Toledo, que es, ya he dicho, bailarín de la Compañía Nacional de Danza. Que es que un día nos contó Joseba, es que a veces se descarga el partido a las 12 o la primera hora. Y digo, pero un tío que se dedica a la danza,
qué bueno,
pero
no solamente
es de los mejores encima bailarines de España.
Nos asombra que nos escuche gente con cierta sensibilidad para cualquier cosa,
¿no?
¿Verdad?
Y sobre todo, yo que pienso, ese tío tiene que tener un equilibrio mental extraordinario, ¿no? Para hacer bien las cosas luego en la danza.
Yo creo que es como nosotros.
Imagínate, con esta música, no, pero con las de Marcos. Se tiene que caer en el lago los cines.
Se ahoga.
No, pero hay coreografías muy buenas, ¿eh?
Hola, Joel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué somos, el lado salvaje de tu vida o cómo es esto?
No, la verdad es que son el lado de entretenimiento de mi vida, porque la verdad es que me ayudan a pasar mucho tiempo que paso solo por ahí en aviones, aeropuertos, hoteles, y me ayudan a sobrevivirlo.
Qué grande. Oye,
mi música no es tan mala, ¿verdad? ¿A qué no?
No, Marcos, no.
Va bien, ¿no?
Sobre todo para dar subidón, ¿no?
Eso es.
Escucha, ¿dónde te pillamos ahora? Estás en España, ¿no?
Estoy en España, estoy en Madrid, estoy aquí, ahora parado el coche, estoy aquí para poder atender a ustedes.
Ah, pues mira, no te detendremos mucho. La Compañía Nacional de Danza, que está 100 días al año fuera de España o de, viajando por ahí.
Está mucho, viajamos mucho por todo el mundo, hacemos giras por Estados Unidos, por Australia, China, toda Europa, y viajamos todo el tiempo. Por eso te digo que ustedes son para mí un privilegio, porque es como que mis ratos, momentos de soledad, los comparto con ustedes. Y tengo que decirte que muchas veces cuando estoy en los hoteles por ahí, y tengo los partidos en la televisión, prefiero oírlos ustedes y no ver el partido porque lo disfruto más.
Joder, se me está poniendo la piel de gallina.
Esto no se lo cuentes a los demás de la compañía. No lo entenderán.
A ver si te van a echar.
Sí, sí, sí. Paco, nos están haciendo una broma, ¿eh?
No, es broma, te lo digo en serio, que no es broma.
No, va bien.
Yo sé que no es broma porque vino aquí. Entonces, sé que no es broma. Pero si no, pensaría que es un oyente cachondo, nos ha mandado un mail y nos ha vacilado. Esta semana te hicieron una entrevista futbolera, me la enseñó Evia, no sé dónde estaba publicada, pero digo...
Está publicada en una página que se llama footballcitizen.com, que es una página que han hecho unos chavales de una universidad complutense, y se dedica a cuestiones de fútbol, pero cuestiones de fútbol un poco más diferentes, ¿no? Culturales y otros temas. Y entonces han ido a la compañía y han querido hacer como una especie de similitud entre el fútbol y la danza, y la verdad que está muy chula la entrevista.
No, ya, perfecta. Oye, tú eres nacido en Cuba.
Yo nací en Cuba.
¿Y sí. ¿Cuánto llevas en España? ¿Cuánto tiempo?
Llevo 19 años en España.
19 años ya.
Sí.
O sea, te habrás hecho el Barça, del Madrid, del Atleti, del
Sporting. Yo soy del Barcelona. Desde Cuba.
Ah, desde Cuba ya era.
Desde Cuba, porque.
En Cuba te gustarían los New York Yankees y cosas de esas.
Exactamente, los New York Yankees, pero teníamos a un amigo, mi familia tenía amigos en Barcelona y que me mandaban cosas de Barcelona. Y ellos, cuando llegué a España, el primer partido que fui, me invitaron a pasar las Navidades en su casa. Y el primer partido que fui a ver fue el Barcelona-Real Madrid 5-0, aquel de la época de Romario,
el Sprinting.
Y ahí ya no tuve más remedio que hacerme de Barça.
Pues escucha, yo noto mayores similitudes entre lo tuyo, la danza, y el fútbol, por ejemplo, con Pepe. Cuando Pepe se pone con los brazos abiertos a repartir y tal, si es más bailarín, ¿no?
Bueno, sí, yo preferiría, no sé, preferiría que lo compararan más con Zidane que con Pepe.
Con Zidane también, sí.
Eso es arte. Es que en la entrevista lo comentamos, ¿eh? Hay futbolistas que cuando lo ves es que parece que están bailando, sinceramente. A mí que me gusta mucho el fútbol y que sé lo que es bailar, para mí es como una danza lo que hacen, ¿eh? Hay movimientos que hacen con el balón, controles que yo digo, pues eso son pasos de ballet lo que están haciendo.
Oye, tú tendrás los tobillos como el cuello de un elefante, ¿no? O sea, una cosa curradísima.
No, yo, hombre, tienes que estar bien físicamente, tienes que mantenerte en forma para hacer danza y para hacer ballet, porque estás mucho tiempo trabajando con tu cuerpo. Entonces, estás en forma y te tienes que mantener, pero es un cuerpo, el cuerpo del bailarín es un cuerpo más estilizado, que aunque estés fuerte y aunque tengas que tener una cierta fortaleza física, es un cuerpo mucho más estilizado que no es el cuerpo que te da el ejercicio físico puro y duro. Es decir, no es un cuerpo de gimnasio, es un cuerpo mucho más esbelto, ¿no? Un cuerpo más atlético.
¿Pero te duele todo?
Sí, hay veces que te duele todo. Hay veces que duele todo, terminas de ensayar, ensayamos muchas horas al día, y hay veces que llegas a casa reventado, te duele todo. Yo recuerdo al principio, sobre todo al principio, cuando empiezas a trabajar en coreografías nuevas, te duele hasta la garganta. Cuando tomas agua te duele. O sea, hay músculos que no sabes que lo tienes hasta que te empiezan a doler.
Y es que eso lo supe porque pasaba con las bailarinas de Maracaná, que decían cuando hay que estar 4 o 5 horas ensayando coreografías, una que había hecho una gira con Shakira, me parece, y decían que tenían moratones y dolores, pero por todo el cuerpo. Y de moratones, pero si no os pegáis, ¿qué hacéis? Pues...
Sí, lo curioso a nosotros es que nosotros encontramos el cuerpo raro cuando no tenemos ningún dolor. Porque normalmente tenemos mucho dolor y siempre nos duele algo. Es decir, es muy raro el día que no te duele nada. Y entonces
la vida. Como yo los viernes por la mañana, entonces.
Eso
es muy raro el viernes por la mañana que no me duele nada.
Eso habla de la exigencia, ¿eh?
Joder, el que es un placer, que estés ahí, que te comuniques de vez en cuando con nosotros.
El placer es mío hablar con ustedes, y antes que se me olvide, déjame decir que, bueno, que yo bailo en la Compañía Nacional de Danza, y la compañía, vamos a estar en el Teatro Real, por supuesto, están todos invitados. A partir del día 17 de abril, estamos haciendo Romeo y Julieta en el Teatro Real. Estamos del 17 de abril al 27, que es un espectáculo bastante chulo, y para todo aquel que nos conoce, bueno, que vaya, y el que no nos conozca, que creo que también es una buena oportunidad para empezar a acercarse a este mundo y empezar a...
En el Real, a partir del 17 de abril.
A partir del 17 de abril.
Perfecto. Debemos inventar de todas maneras una especie de macro show que fuera danza con Dani Martínez, con la música de Marcos López.
¡Wow!
¿Qué más podemos meter?
Las cejas de Juanma Castaño.
Lo podemos hablar, porque aparte de bailarín también estoy estudiando temas de producción y temas de gestión de espectáculo. Así que mira, es una idea.
Joel, mira que me cae bien, pero ya la empresa sin no producciones robo yo ahí.
Sí,
ya,
el trinque
ya lo tengo yo de hace tiempo.
Podemos robar a medias, ¿no?
Bueno, eso ya siempre se puede negociar.
Un abrazo, Joel.
Gracias, y bueno, gracias a todos y al profesor Paniagua, que sepa que lo admiro mucho y que tengo muchísimas ganas de algún día conocerlo.
Bueno, hay que conocerlo.
Encantado.
Grande, Pani.
Iré a verte.
Tú fíjate, Paco, a nosotros nos pasó anoche que fuimos a ver la grabación de un concierto de Mozart, de música clásica, con Lucas Macías, que es el mejor oboe del mundo, y este es muy oyente nuestro.
Pues hay que llamarle la semana que viene, mejor oboe del mundo.
Sí, termina el tío el concierto, vamos ahí, nos acercamos al camerino, y dice el tío, maestro, está usted muy... ¿Cómo está Pepe? O sea, lo primero que... La preocupación del tío era cómo estaba Pepe. O sea, tú fíjate hasta qué punto, ¿eh?
Pues le llamamos la semana que viene.
Sí, hombre.
Bueno, fanfarrias olímpicas, que está aquí Angelito García otra vez. ¿Las tienes?
Una gallina olímpica.
Una gallina olímpica.
Contamos dos mínimas más. Marina García en 200 brazos, Duane La Rosa en 100 espalda. Contamos gran noticia en tenis de mesa, que no ping-pong, que es lo que jugamos nosotros. Tenis de mesa es lo que juegan los profesionales. World Tour de Egipto, medalla de plata para Mar Durán, que ha perdido la final 3-4.
World Tour de Egipto.
De Egipto.
O sea, hay un World Tour que es en Egipto.
Va moviéndose por todo el mundo el World Tour, y en este caso es la parada en Egipto. Y una dedicada en especial a el profe Paniagua, Silvia Domínguez.
Son las 10, las 9 en Canarias y también aquí en Londres. Siguen sin llegar las medallas, pero tranquilos, tranquilos, que hoy nada, Mireia Belmonte.
Pero ya vamos, qué lindo.
Charlie está quitando al amo a los juegos.
Dame paso, Charlie.
Vete a la piscina, Angelito.
Cógete la moto.
Se queda a tiempo, Lama, déjame en paz, coño.
Angelito, vete a la piscina ya.
En la Euroliga, Silvia Domínguez acaba de ganar otra vez con el Ekaterinburgo. La noticia de esto es que es el tercer equipo distinto con el que gana la Euroliga. Lo ganó con el Avenida, lo ganó con el Rosca Xares, lo gana con el Ekaterinburgo. Y no sé si Jorge Evia sabrá qué otra baloncestista ha ganado la Euroliga con tres equipos distintos.
Tachenka.
No, lo desconozco. Amaya Valdemoro.
No, no. Yo también lo desconozco. Oye, se llama Maider. Se apellida Hunda.
Medalla de plata en el europeo el pasado jueves.
Echamos el cierre a la primera hora.
Correcto, gol en la cultural, ¿eh? Gol de la cultural, 1-0, marca David Álvarez, 1-0, cultural Deportivo Leonesa, 1, Cuellar 0.
Oye, no me trepes tú.
No, bueno, es que yo no te he ido a hablar de la tercera, del grupo octavo.
No te preocupes, Evangelio, que mi canción ya me la trepo, yo no sé, vamos.
Yo vi a la cultural leonesa ganar el trofeo de la galleta de Aguilar de Campo.
Dani.
Contra el Burgos.
Dani.
¿Qué? Te voy a recitar la alineación de la leonesa histórica y te va a sorprender.
¿La alineación es la de con Juan primera?
Bernardo Godoy, Maño, Herminio, Piñán, Roldán, Ovalle, Villafañe, Mariano, Larrauri o Marianín. Larrauri, ¿sí? Y Zuazaga.
Marianín.
Marianín, qué bueno,
sí,
¿eh?
Pero tú Villafañe muy bien. ¿Y tú por qué sabes esto?
Hombre, por ti.
La habrás leído, ¿no?
También
Pani, la habrás leído.
No, me la sé de memoria.
Bueno, ¿y eso?
Increíble.
Que no haya uno sano es acojonante.
Este fue un día lume de ligar y dijo, voy a por todas. Me sé esta alineación.
Ya no me queda nadie.
Brutal.
O sea, me quedaba Pani agua.
La cultura leonesa es un clásico.
Sí, hombre, es un clásico, pero estuvo que uno o dos años en primera, no recuerdo si uno o dos. No me acordarte de esa mítica.
César del Barcelona.
Una explicación muy fácil. Mi compañero de pupitre, cuando yo tenía 12 o 13 años, era acérrimo hincha de la cultural leonesa, estaba todo el día con la cultural y claro, acabé aprendiéndome el 11 de gala.
Evangelio, están trepando. ¿De qué deporte están hablando estos?
No, que además tiene ahora un proyecto chulo con Luis Tembranos a la cabeza.
Qué bien, buen jugador.
Y sí, mucho leonés, está Santi Santos, Negral, Diego, de portero, todos leoneses. O sea, está chulo, ¿eh? Yo creo, y encima segundo detrás del Burgos, ¿eh?
Me he quedado afectado por lo de
Pani. No, a mí me ha dejado flipado también. Ahora sí que me voy con él.
Adiós, primera hora. Adiós, Dani.
Chao.
Adiós, Pani. Adiós, Marcos.
Chao,
Vittorio.
Chao.
Tenemos roja en segunda división en Almería. ¿Quién se queda con 10?
Uy, qué cabreo lleva Lora el jugador del Sporting.
No me extraña.
Querido Domínguez, qué cabreo.
Pues sí, efectivamente, creo que ha visto la segunda cartulina amarilla, la vio la primera en el minuto 9 de la primera parte, ahora en el 16 se queda el Sporting con 10 jugadores y cabreado, como
pero
decía.
Es que no era ni mano ni nada.
Eso te iba a decir, ha sido un tiro de corona en la frontal del área, creo que le había rebotado en el pecho,
no,
en el costado.
No, le da en el brazo, pero el brazo pegado al cuerpo. Uf, y él está de perfil, ¿sabes? O sea, se ha perfilado para que no le diera el balón en la cara.
O sea,
pero
que
el brazo pegado al cuerpo.
Y ahora Gregory dice que no sabe si puede seguir o no, por lo cual no se sabe quién va a salir. De momento el que va a salir es Luis Hernández con el dorsal número 2, pero no sabemos a quién va a sustituir.
Vaya jugarreta que... Bueno, el árbitro lo habrá visto en mano, claro, si no, no se lo va a inventar.
Martínez Munuera, el colegiado valenciano del encuentro. Cuidado que la falta es peligrosísima. Delante de la pelota está Corona. Y también está...
Berza
para lanzarla con pierna izquierda. 4 hombres en la barrera del Sporting de Gijón. 0-1 gana el equipo de Sandoval, que tiene un enfado monumental con 9 ahora en el campo, porque Gregory todavía no ha entrado en el terreno de juego tras ser atendido. Va Corona arriba, por encima de la portería de San Pablo. Minuto 18 y medio con 10 el Sporting. Almería 0, Sporting 1.
En Guadalajara hay vida para el Deportivo Guadalajara, que pierde 0-2 en casa con el Hércules.
Lo intenta Paco, justo cuando se pone a jarrear en el Pedro Escartín. Lo intenta, como decía, el equipo morado, el equipo de Terrazas, pero está mucho más cómodo el Hércules. Incluso diría que está más cerca el tercero que el primero del Guadalajara. Sigue 0-2, 21 de la segunda parte.
Contestador automático de tiempo de juego.
Pepiño, anímate, tío, cúrate. Tú llegaste a poner a 300 millones de corazones a la vida al mismo tiempo. Ahora seguro que hay muchos más que laten por ti. Y si no, aquí está el mío. Y vamos, si necesitas algo, te bebes una estrella y yo desenvaino el jamonero y te mando unas lonchas de ibérico que te llamo de Extremadura para allá y haz ni el Gero Vital. Venga, ánimo.
¡Qué grande! 902-88-4400 es el contestador automático del tiempo de juego. Cerrada la primera hora, enseguida abrimos capítulo de la selección para hablar de lo que será, más que de lo que fue. O sea, no tanto lo de Finlandia como lo de España-Francia. Y vamos a llamar a un periodista francés, a ver si están crecidos por allí. Antes, y para que no se le haga muy tarde, bueno, ya será bastante tarde en Malasia, no sé exactamente la diferencia horaria, pero para que pueda dormir el hombre. Pues está en el aeropuerto. Ah, está en el aeropuerto, o sea que va a empezar ya el viaje. Carlos Miquel, Malasia, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
¿Qué hora tienes ahí ahora?
Pues aquí son, pues la verdad es que te he hecho un lío ya con la hora, pero vamos, creo que es una y media, puede ser, son 7 horas más, vamos.
7 horas más, son las 6, la 1:30, la 1:23, vamos.
Es 1:23, eso es.
¿Y qué te sale? ¿El avión te sale ahora?
Sí, sale ahora, paro en Doha, que ahí aprovecharemos para entrar en el partido a las 12 y luego ya rumbo a Madrid.
¿Cuántas horas más o menos hasta Doha que hay?
Pues Doha aproximadamente son 6 horas y luego otras 8 a Madrid. Bueno, voy a hacer unas 14 horas y media más o menos.
Más escalas. ¿Sabes? Es que es matador eso, El otro día tenía un amigo que se estaba planteando si conocer algún día de su vida a la Polinesia. Y decía, pues que son 27 horas entre vuelos y escalas, te tiras un día y medio viajando. Y al final, pues, se va a Mallorca como siempre.
Sí, es normal, normal. No, Australia fue un día entero. O sea que bueno, esto es un poco menos.
¿Los pilotos qué hacen? ¿Se vienen también a Europa, por ejemplo, Alonso? ¿Se va para China? ¿Qué hacen?
Pues Fernando está a punto de coger un vuelo ahora de Emirates, que va a Madrid, va vía Dubái, allí a Madrid, de Madrid a Oviedo. Ahí se va a tomar unos días de descanso, pues lleva 21 días fuera de casa. Eso sí, te aseguro que lleva un cabreo de lo de... En fin, a pesar de que él, siguiendo esa doctrina samurái, bueno, pues no revela sus verdaderos sentimientos y que está muy enfadado con esa avería porque cree que podía haber ganado la carrera si no llega a tener ese alerón que se cae por el toque con Vettel y bueno, no entrar a tiempo, ese error de Ferrari, que lo reconoció Ferrari, de no parar a tiempo, a cambiar ese alerón y se hubiera resuelto el problema. Hubiera tenido una carrera complicada, pero no un abandono.
Bueno, la carrera, aparte del podium, Vettel primero, segundo Webber, Hamilton tercero, nos deja 3 noticias. Una, Hamilton se equivoca de boxes y se mete en el de McLaren, claro, toda su vida en McLaren. La otra, Vettel desobedece órdenes de equipo y le adelanta a Webber cuando quedaban, me parece que eran 6 vueltas, y le ha birlao, aunque sí. Luego le ha pedido perdón, le ha birlao la victoria y Webber se ha enfadado, claro, normal. Y la tercera es lo de Alonso, toquecito con Vettel en la tercera curva, alerón ahí colgando, ha estado perfecto en COPE GP, Carlos Sainz, hijo, que ha contado que viendo la carrera con su padre, discutían. Carlos Sainz decía que hubiera hecho lo que ha hecho Alonso, que es aguantar una vueltecita más, no sé qué, y que Carlos Sainz padre le decía que no, hay que entrar a cambiar el alerón ya mismo.
Yo estaba con el padre en directo mientras retransmitíamos la carrera. Yo soy más de la idea del padre, yo sé que me estoy haciendo ya con una edad, pero es verdad que el piloto piensa lo que ha dicho Carlete, lo que ha dicho Carlos Sainz Jr., seguir, pero el piloto no ve el alerón, no ve las chispas, es el box el que tiene que decirle, oye, así no se puede seguir, a parar en boxes, y bueno, pues es lo que ha pasado, ¿qué le vamos a hacer? Y de lo de Red Bull, déjame que haga una parte, porque hay que ser desahogado para pedir perdón, como ha pedido perdón Sebastián Vettel, además de decir que no lo ha hecho a propósito, que no ha desobedecido al equipo a propósito, y que esta era victoria, que lo siente mucho, que era una victoria para Mark Webber y que debía haber guardado la posición. Peter está tan contento y tan campante con esos 25 puntos que ha sacado, y yo tengo muchas dudas de que el equipo no sea un poco cómplice, porque puede decir que es cierto, como también se ha oído en la retransmisión, que le dijeran a Weber 2-1 o 21, que es primero el 2, segundo el 1, en código interno por la radio. Pero también es cierto que a Vettel le dejan, pues eso, por, tú pones a un caimán y le pones un trozo de carne justo en la boca. Pues a Vettel le ha sacado con neumáticos nuevos, medios, que eran 8 décimas más rápido que Weber. Y hombre, pues en fin, teniendo un campeón, siendo campeón del mundo, pues era bastante obvio que pudiera llegar a saltarse las órdenes. Lo que sí que ha habido en Red Bull ha sido cabreo, porque han estado al borde del accidente los sus dos pilotos.
Weber ha dicho... No hizo caso a las órdenes de equipo, pero como siempre estará protegido. Siempre sucede lo mismo. Vamos, que lo tiene cabreado, pero asumido. Vettel primero, segundo Weber, tercero Hamilton, la general del Mundial. 40 puntos Vettel, 31 Kimi es el segundo, 18 puntos tiene Alonso, que es esto. Hombre, esto es que no ha hecho más que empezar, pero yo imagino la rabia. Para una vez que tiene coche para intentar ganar la carrera, cagarla con perdón, pues...
Sí, no, es muy duro para Fernando. Ten en cuenta que, hombre, yo creo que el coche en carrera, como siempre, habría que haber visto la versión que hubiera dado Alonso al monoplaza. Felipe Massa había puesto un coche muy radical, o más radical que el de Alonso, en reglajes, para batir a Fernando a una vuelta, que es su gran fijación. Lo ha conseguido en por segunda carrera consecutiva, pero ha tenido mucho graining, mucho desgaste de las ruedas excesivo, y al final ha hecho una carrera bastante vulgar, de las que Pepe despotricaría contra Massa, y ha terminado quinto por los abandonos que ha habido, si no, no hubiera terminado quinto. Entonces, hombre, más ha dejado un sabor de boca de que Ferrari quizás no era tan bueno, pero también es cierto que el propio Fernando ha reconocido que tenía algo más y que Red Bull tampoco ha hecho un ritmo tan rápido. O sea, que sí que es verdad que podía haber estado luchando de tú a tú con los Red Bull, que se han quedado solos. Al final, Hamilton lo ha intentado, pero Mercedes no está en condiciones de enfrentarse a Red Bull.
Y esta pregunta que siempre te hacemos los que no sabemos, que es como si le preguntas a nombre del tiempo, ¿cree usted que va a llover en Semana Santa en Mallorca? Pues yo qué sé, déjeme que se acerque la hora y ya se lo diré. ¿China es circuito nuestro o no?
A ver, va a haber mejoras de todos los equipos grandes, eso va a ser el factor decisivo, que funcionen esas mejoras de cada escudería, porque hay 3 semanas, es una carrera del 14 de abril, van a mover los coches a las fábricas y se va a trabajar mucho en ellos. Ahora bien, el circuito que tiene, donde es muy importante la velocidad punta, y no hay... Hay una zona de curvas rápidas, que es de Red Bull, pero no es un circuito especialmente de curva rápida. Puede ser una pista que, a diferencia de otros años, este año sí le vaya bien al Ferrari de Fernando Alonso.
Bueno, a ver si es verdad. Gracias, Carlos, y que tengas feliz vuelo de regreso. Te escuchamos en el tramo final de tiempo de juego. Bueno, hoy es partido de las 12. Claro, hoy no es tiempo de juego, hoy es partido de las 12. Hasta luego, Carlos.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Llegamos a las 6:30, enseguida hacemos ronda informativa y hablamos de la selección, que está volando, recuerden, desde hace media hora para París, donde el martes nos la jugamos con Francia. Hay que ganar para ponernos primeros de grupo. No nos vale ya ni el empate. Si empatamos, tiene que pifiarla luego Francia por algún sitio. 6:30, 5:30 Canarias, la ronda. Con fútbol de primera, fútbol de primera no, de segunda división B, fútbol internacional, baloncesto y balonmano Champions. Empezamos. Segunda división esta mañana, Castilla 4, Córdoba 0. Ahora tenemos en juego Guadalajara, Carlos.
A punto de llegar a la media hora de la segunda parte en el Pedro Escartín, Deportivo Guadalajara 0, Hércules 2.
Almería, Andrés.
Con 27 de la segunda parte, 10 el Sporting, pero ganando Almería 0, Sporting 1.
En media hora empiezan Villarreal, Recreativo de Huelva y Sabadell, Las Palmas. A las 8 el Elche, Murcia y a las 9 de la noche Alcorcón, Numancia. Baloncesto. Esta mañana se cerró la jornada de la Liga Endesa con la victoria del Real Madrid en Zaragoza. Sigue el Real Madrid líder. Y todo lo demás, victorias locales. El UCAM de Murcia le ganó al Unicaja, el Obradoiro al Estudiantes, el Manresa ganó al Bilbao y el Canarias al Juventud. Balonmano, Liga de Campeones. El Barça, es un partido de vuelta de octavos de final. El Barça recibiendo al Silke Borja, el que ganó por 6 en la ida. Juan Arias.
18 minutos de la segunda parte, Barça 21, Silke Borja 18.
Bueno, entonces ya es global de 9 para el Barcelona. Más chungo lo tiene el Atlético de Madrid, que tiene que ganar en Berlín porque empató en la ida. Fuxi Atlético de Madrid, Luis Malvar.
4 minutos para llegar al descanso. Berlín 10, Atlético de Madrid 13 y José Javier Hombrados bajo los palos.
Ah, qué bien, o sea que está totalmente recuperado. Reapareció hace nada de la rotura de un cruzado, recuerdo. en fútbol, segunda división B. Partido por grupo, grupo primero, estamos en el Helmántico, Álvaro Rubio.
En el minuto 33, con movimiento en el marcador desde la última ronda, se adelantó el Rayo, empató el Salamanca 5 minutos después y tan solo 2, el Rayo hizo la réplica. Así que en el 38 de la segunda mitad, Salamanca 1, Rayo B 2.
¿Tienes un final de este grupo?
No, del grupo segundo, que acaba de terminar, Lleida 2 y Zarra de Estella 0.
En el grupo segundo estaba perdiendo el líder, el Deportivo Alavés en Las Llanas, en Sestao, José Ángel.
Pues ya no pierde, empata, pero no acaba de imponer su teórica superioridad, y eso que juega en superioridad numérica desde el minuto 9 de la segunda mitad. Estamos ya en el minuto 30 de ese segundo periodo, Sestao River 2, Alavés 2.
Grupo tercero, San Andreu Orihuela, Alex.
Estamos en el 30 de la segunda parte y sigue valiendo el gol de Alcolea para el Orihuela, que está encerrado defendiendo el resultado. El San Andreu que lo intenta, pero que no hay manera, que no parece que no le quiere entrar al equipo de Piti Belmonte. De momento, San Andreu 0, Orihuela 1.
Y de nuevo en conexión con el presidente del Arroyo de la Luz, grupo cuarto, Arroyo de la Luz, Cádiz, don Juan Bermejo, adelante.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, minuto 32 y se pierde 0-2 el Arroyo con el Cádiz.
Se está poniendo entonces la cosa chunga, ¿no?
La cosa complicada, sí, la verdad que bueno, es un partido que ellos han llegado, lo han metido y ya está. Vale.
Venga, un abrazo, presidente.
Venga, igualmente, gracias, hasta luego.
Lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos, el recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado.
Selección española de fútbol, el martes nos la jugamos y solemos opinar muchas veces de la selección, y no sé muy bien por qué, desde Madrid, desde Barcelona. Hoy hemos hecho todo lo contrario, que hablen de la selección los que casi nunca suelen hablar de la selección. Valencia, Hugo Ballester.
Hola, Paco.
Sevilla, José Manuel Oliva.
Buenas tardes, Paco.
Coruña, Germán Dobarro.
Hola, Paco, muy buenas.
Zaragoza, Andoni Cedrún.
Muy buenas, Paco.
Muchas gracias a todos. Hasta aquí las opiniones de los compañeros.
A partir de ahora todo va a ir mal.
Me ha quedado una cosita por decir, Paco. No, adiós.
Pero dila rápido, ¿eh?
Adiós.
Que hay que ir a Villarreal y a Sabadell, que empiezan a hablar así. Bueno, primero, ¿alguien tiene muy claro que ganamos o tiene muy claro que no ganamos el martes?
Yo que ganamos.
Que ganamos.
Que estoy absolutamente convencido, porque España es mucho mejor que Francia, y a mí el hecho de que hayamos sufrido contra Georgia o que empatásemos por mala suerte con Francia y con Finlandia no me hace dudar de la selección. Creo que es mucho mejor que Francia y vamos a ganar allí.
Yo con el corazón creo que vamos a ganar, pero con la cabeza va a ser un partido muy, muy complicado.
No, difícil, sí, claro, hombre. Pero que
muy
ganamos.
Complicado. Porque si Francia va a jugar a la contra y en su casa nos va a hacer mucho daño.
Yo no sé por qué, me da la impresión desde el principio que vamos a ir a la repesca.
Sí, hay veces que no sabes por qué, que se complica un grupo, ¿verdad?
Sí, y esa es la pinta que tiene.
Se tuerce dos veces la cosa.
Así que me da que lo mismo allí empatamos y esto va camino de la repesca.
Que no, que no.
Si queréis no nos presentamos, ¿eh? Tampoco, igual no nos echan de menos.
Hay un creo que son de verdad.
No, pero si yo lo que creo es que a la pregunta de Paco, yo evidentemente no puedo asegurar que España va a ganar a Francia en su casa, ni tampoco puedo asegurar que va a perder, ni tampoco pensar que va a ir a la repesca, porque yo creo que incluso, ni dependiendo de este partido, igual Francia la caga dentro de dos encuentros, porque tiene menos selección de lo que parece.
Hombre, ya va a ser difícil, ¿eh? Porque
sí, será
se
complicado.
Si se ven arriba en la clasificación,
ya, Paco, pero España ha empatado en el Molinón con Finlandia. Y le ha costado ganar a Georgia. O sea, quiero decir que yo creo que España puede ganarle a cualquiera. Yo creo que nadie le puede perder el respeto ni al seleccionador con sus decisiones, ni a estos futbolistas ponerlos en duda por todo lo que nos han dado y todavía lo que está por dar. Pero sí que es cierto que hay que salir muy concentrados, muy mentalizados. Como decía Andoni, Francia va a esperarnos atrás, va a salir a la contra, tiene velocidad arriba, tiene buenos futbolistas, tiene gente con gol y juega en casa con todo a favor. Pero yo creo que a pesar de dos bajas importantes como la de Silva y la de Jordi Alba, España tiene potencial suficiente para ganar.
No me lleves el debate al extremo, no me seas la mano. Una cosa es dudar del partido del martes y otra cosa es dudar de los jugadores y
pero
de la selección
que duda
y del Bosque.
Y aprovecha a la mínima. Oye, que pasa para pegarle al Bosque.
Yo he escuchado hoy a Cazorla decir algo así como que no se ha acabado este ciclo, es muy duro dudar de la selección. A mí me parece una burrada.
Pero ¿no? Germán, hay mucho ventajista, ¿eh? Hay mucho que no le gusta del Bosque y que cada vez que puede a la mínima le pega.
De todos modos os digo una cosa, yo creo que equipos como Finlandia fatigan. O sea, es que te agobian. Es que llega un momento en el que dices tú, esto ya está ganado, pasamos del partido y nos vamos a otra cosa. Y con Francia es todo lo contrario, es hipermotivación. Yo creo que España jugando normal, es tan superior a Francia, porque Francia, de acuerdo, tiene buenos futbolistas, que si Ribery, que si Benzema, que si Varane, que si el Giroud este, que si Balbuena, lo que tú quieras, pero para mí España es mucho mejor.
Yo creo que somos menos superiores que, por ejemplo, cuando nos cruzamos en la Eurocopa, y además el entrenador
de... Que es lo mismo,
el seleccionador Bolívar. De ahora, es que creo que el seleccionador de ahora le ha dado más carácter a esa selección y le ha endurecido más, de Chan, respecto a Blanc, que era un hombre... un poco más de
es que
crear un estilo un poquito más alegre para Francia, y este equipo me da la impresión que va a ser mucho más complicado para España el martes, seguro, estoy convencido.
No, yo voy a repetir lo mismo, es que yo creo que no tenemos que dudar nunca de la selección, es la actual campeona de Europa y del mundo. Creo que, como todos hemos comentado, puede ganar en cualquier partido, pero estamos hablando de Francia y en su campo.
Sí.
O sea, es que aquí parece que Francia es un chiquinabo.
Mira la estadística, Andoni. Le hemos metido mano cero de un par de veces nada más.
Sí, pero que ahora en este momento decir, bueno, es muy fácil decir, vamos a ganar. Claro que podemos ganar porque hay un potencial tremendo.
No, yo no digo que vamos a ganar. Digo que España es favorita para ganar.
Pues
claro,
yo tengo
ganar nunca lo sabes, puedes empatar con Finlandia como pasó, ¿no?
Claro, el problema ya no es el empate, que puedes empatar en Saint-Denis, que era un resultado válido para nosotros. Ahora tienes que ir a ganar.
España no ha salido a empatar con esta generación nunca. Sale siempre a ganar. Y va a hacer lo mismo Saint-Denis. Y da igual que esté enfrente Francia. Si España juega como sabe, que no lo pongo en duda, y sabe que es un partido importantísimo con tintes de final, España es favorita, como dice Germán, para ganar en Saint-Denis y donde quiera.
Huguito, que ya, yo quiero ver a España si va a ir a por el partido.
Va seguro.
Y
Francia va a curar en el minuto 5.
Cuidado, a ver si vamos a ser Quijotes, ¿eh?
Claro,
el balón lo vamos a tener. Seguro que le vamos a tener el balón.
Y vas a abrir el campo, y va a entrar Pedro, y vas a buscar velocidad por fuera.
Pero hacer locuras, cualquier mínimo error delante de Francia, que tiene buenos jugadores,
te mata.
Entonces, eso de ir a por el partido del primer minuto, el equipo va a jugar. Me gustaría saber si va a haber un falso 9.
Claro,
yo creo que va a jugar.
Claro, Andoni, pero con esa duda de si juegas con falso 9, que puede ser Cesc, o sigues apostando por Villa, al final tienes que echar la vista 6 meses atrás y ver que has ganado una Eurocopa sin 9. O sea, que es que hasta en eso te da la razón el seleccionador. Entonces, tanto miedo no debe haber.
Oye, estamos pasando por alto un detalle que para mí es muy importante, ¿eh? Es cierto que no hay disculpa porque el otro día era una selección infinitamente inferior a España, pero no estaban los Xavis. Y para mí, tanto Alonso como Xavi Hernández
son básicos.
¿Sabes qué pasa, Germán?
Mira, Xavi es la manija del Barça, Xavi Alonso es la manija del Madrid. Y todos los futbolistas son irrepetibles.
Nos pilla de todas formas España, dentro de todos los halagos que podamos darle a esta selección, nos pilla, para mí, en un momento un poco raro. Viene Villa entrando de nuevo en la selección. Xavi Alonso no es el mejor Xavi Alonso, no es la mejor versión. Xavi con problemas de lesiones. Estamos hablando de piezas absolutamente básicas.
Si todos estuvieran bien, yo creo que no íbamos seguros.
Claro. Entonces nos pilla en un momento, para mí, de duda respecto al momento actual de forma.
Yo te digo que
a estos futbolistas les pilla de jugar un montón, de jugar de los dos últimos meses partidos de un nivel máximo. Y también, oye, hay un momento en el que también te puede fallar la frescura.
Mira, para decirlo bien, creo que están más acobardados en Francia que lo que estamos nosotros.
Vamos a llamar ahora a un periodista francés y vamos a preguntar.
Bien.
Ahora la pregunta es, ¿quién es el último hombre? Quiero decir, seguro que va a jugar Xavi Alonso, Busquets, Xavi, Iniesta y Pedrito, que para eso no jugó el otro día.
Y Monreal, o sea, ¿no? Paco, también.
Sí, bueno, atrás la defensa supongo que va a ser la misma con Monreal por Jordi Alba. Entonces nos falta o Cesc, o Villa, o Negredo, o quien... ¿A quién creéis que va a poner el Bosque y a quién querríais? Germán, arráncate.
Yo pondría Negredo, creo que va a poner a Cesc. Y tengo por qué pondría Negredo, porque creo que nos hace falta algo diferente. Y Negredo es un tío potente, que tiene muchísima movilidad, que juega muy bien de espaldas, que va bien de cabeza, que no sabemos aprovechar esta opción, que remata con las dos piernas, y a mí me parece que nos da unas variantes en ataque espectaculares. Ahora, creo que va a jugar Cesc.
Andoni.
Yo creo que va a jugar Cesc y creo que debería jugar Cesc. Porque, como ha comentado lo de Negredo le eché en falta desde a los primeros 20 minutos del primer tiempo en Molinón. Tenía que haber cambiado el plan B. Viendo que Finlandia le sorprendió, porque yo creo que Finlandia sorprendió a todos de que jugaron, fíjate cómo jugaron, nunca había visto ya un catenacio tan grande. Al minuto 20 tenía que haber salido Negredo por el juego aéreo, ¿no? Pero este partido requiere tener el balón y creo que va a ser Cesc.
Espera, está diciendo Evangelio que sí con la cabeza.
porque Finlandia, no, ¿qué pensáis que va a salir
por
a
lo de, no, por lo de Finlandia, tan atrás no. O sea, yo he visto 4 o 5 partidos de Finlandia antes de enfrentarse contra España y nunca les había visto tan metidos atrás.
Es que
nunca.
Con España se acaban metiendo atrás todos, yo creo.
A mí sí, eso no me salió bien, No, les salió bien, pero que fue la primera vez que les vi más metidos atrás. E incluso que en los partidos que le había visto antes me daba la sensación de que era un equipo que no le gustaba demasiado meterse atrás, sino salir un poquito con el balón jugado. Pero el entrenador les dio la consigna, lo hicieron y les salió perfecto.
Huguito, ¿quién pones, quién crees?
Yo pondría a Villa, creo que está en un gran momento de forma y creo que al final es el mejor delantero que hay en la lista de convocados de Vicente del Bosque. Creo que va a poner a Cesc, porque a pesar de que para mí Cesc en el último mes y medio de competición con el Barça no estaba encajando bien en el equipo y que
bueno,
incluso,
de hecho los partidos gordos no los ha jugado
y que creo que todos los focos se apuntaban a Alexis y creo que sin evidentemente decir que Alexis no era el Alexis que todos esperábamos, creo que Cesc era el que estaba debilitando el sistema porque le estaba restando velocidad y hacía que por un hombre más pasara el fútbol. Creo que va a jugar Cesc porque Del Bosque ya lo demostró en la Eurocopa, Del Bosque lo demostró el otro día contra Finlandia en el Molinón, apuesta por Cesc, cree en Cesc y en los momentos difíciles ha sido su hombre elegido incluso por delante de Negredo o Torres en la pasada Eurocopa para partidos determinantes. Cree que hace un juego combinativo, que con la baja de Silva también va a necesitar un hombre que luego trabaje defensivamente y eso lo va a tener Cesc, se va a asociar con Iniesta, se va a asociar con Pedro y por ahí yo creo que va a buscar el sacar de su sitio tanto a Sacco como a Varane en esa zona defensiva de Francia en el repliegue que va a hacer con ese triángulo con Matuidi por delante. Pero yo pondría a Villa.
Y me queda Oliva.
Pues mira, he estado repasando alineaciones de Vicente del Bosque en partidos gordos y siempre suele sorprender con algo. Por ejemplo, si recordáis el España-Portugal de la Eurocopa, mete a Negredo. Sí. Y es que me da la impresión que muchas veces la lectura que hace Vicente del Bosque en partidos de este tipo, frente a un rival que te exige un montón de cosas y que ponga todos tus recursos en el campo, Negredo te da la posibilidad de que Xavi Alonso le meta balones en largo, que pelee balones con los centrales de Francia y deje segundas opciones. Y me da la sensación que puede pensar en que no solo le va a servir tener la pelota y tener que jugar, sino que a ratos va a tener que replegarse, porque Francia, jugando en casa, en algún momento te va a meter ahí. Y posiblemente el jugador más ideal que tiene para hacer este tipo de cosas, de aguantar la pelota, de esperar a la segunda línea, sea Álvaro Negredo. A mí me da que puede sorprender otra vez con Negredo. Además, posiblemente Vicente del Bosque le tenga más fe a Álvaro Negredo que muchos españoles, que a algunos les va y a otros les va menos Negredo, y que hay mucho debate en torno a él. Y sin embargo, Vicente le tiene una fe
tremenda. ¿Y descartamos a Navas por fuera como ese factor sorpresa del Bosque para un partido determinante?
Casi seguro que va a jugar Pedrito, ¿no?
Sí.
Yo es que a Navas no lo veo.
Yo creo que Navas puede ser un
revulsivo
si nos va mal.
No es que no lo vea por calidad, porque es un monstruo de futbolista, pero es que no lo veo en este once del Bosque.
Y no podría
pero Negredo sí me ha dejado a mí pensando, Oliva, ¿eh? Igual hace Pedrito Negredo.
¿Y por qué Pedro va a ser titular y no es Villa por la izquierda y Cés en el centro?
Yo porque el otro día, al no ser titular, creo que lo estaba guardando para ser titular el martes. Es que viene de meter 14 goles en 7 partidos con España, es que ha enchufado cada 2x3.
Yo lo de Navas lo decía porque hay una baja muy importante en la selección para este partido, para mí, que es Jordi Alba. Jordi Alba, cuando un equipo está encerrado, como dice Andoni, que puede plantear el partido de Shams, es un futbolista que te da por fuera esa verticalidad que no te dan otros futbolistas, el factor sorpresa, el llegar y ponerla, el llegar y desequilibrar, asociarse bien con Iniesta, y la baja de Jordi Alba para mí va a ser muy sensible para el planteamiento ofensivo de España a la hora de buscar...
Monreal es bueno.
Sí, pero Monreal...
Monreal
defensivamente es mucho mejor que...
Sí, Andoni, pero esto no es menospreciar a Monreal o menospreciar a Negredo cuando pensamos en un 9 y no hablamos de él. Yo creo que son futbolistas que si están en esta selección es porque son los mejores, y lo han demostrado, y Monreal te va a dar muchas cosas que daba en el Málaga y que está dando ahora en el Arsenal.
Yo la verdad es que creo
pero
que
para mí Jordi Alba es que da mucho.
Las
habas
están contadas, Huguito. Hay 10 puestos segurísimos y hay una duda nada más, ¿eh? Yo estoy absolutamente convencido que Pedrito juega, estoy convencidísimo. Y yo, como Oliva, entiendo que Negredo va a ser la opción arriba, ¿eh? De verdad. Por lo mucho que le pueda aportar al equipo. Yo creo que Negredo es una baza a tener muy, pero que muy en cuenta.
Dame un segundo nada más.
Sí, sí.
Que hay final de balonmano. El Barça está en cuartos de la Champions. Juan Arias, Palau.
Sí, el Barça ha ganado 26-24. Por tanto, se mete los cuartos de final el martes y, por cierto, ya conocerá, o por lo menos conoce, dos de los posibles rivales, el Flensburg alemán, el Metalurg macedonio y el ganador de las eliminatorias, Fuchs Atlético de Madrid o Kiel Czechowice ruso.
26-24, había ganado ya por 6 en la ida, Barça en cuartos de final de la Champions. Gracias, Juan, un abrazo.
Hasta ahora.
¿Cuánto queda partidos de segunda que empezaron a las 5 de la tarde en Guadalajara, Charly?
Pues va a mostrar el cartel el cuarto colegiado, estamos ya en el 90, Ernesto, van a ser 4, ¿no?
4 minutos es lo que va a añadir Melero López.
0-2 sigue ganando el Hércules.
¿Y cuánto queda en el Almería Sporting, Ocaña?
42 y medio llevamos de la segunda mitad con la expulsión de Lora, alguna lesión que había por ahí de Gregory y demás, por lo menos 3 va a descontar el colegiado.
¿Qué Francia nos espera? ¿Tienes claro tu Evangelio el centro del campo, por ejemplo, que va a proteger a Varane y a Saco?
Lo que tengo claro es que el otro día jugaron en casa contra Georgia con 2 delanteros, Benzema y Giroud, y que Giroud no va a jugar, va a ser Benzema el delantero centro de la selección, va a jugar con 3 centrocampistas.
¿Va a ser Benzema después de lo que ha hecho Raymond Domenech?
Yo creo que sí. Yo creo que Benzema está por delante de Giroud en la selección.
Vaya palo le ha metido.
Claro, para que no lo sepa, el ex seleccionador, pero el de antes de ayer, no el de hace 1000 años. Raymond Domenech ha dicho que Benzema volvió a demostrar su inutilidad el otro día.
Sí.
¿Tú te imaginas a Camacho diciendo algo de eso aquí? Pues sería la repera. Vamos.
Además lo ha dicho sin matizarlo, Paco.
Pero tampoco salió muy bien Domenech de allí. O sea,
no, y le gusta mucho meterse en charcos.
Entonces, si quiere meter en todos los charcos, igual allí lo que hacen es respaldar a su futbolista, que yo estoy con Evangelio.
Sí, pero que llamar inútil un entrenador, o sea, entre profesionales, eso sí. no se dice.
Igual él es un descerebrado y no sabe lo que dice.
No es la primera vez que a Domenech se le va la lengua, ¿eh?
Con cariño no fue, ¿no? Ahora, te digo una cosa, de todo modo Benzema está muy mal, está horrible ahora mismo, ¿eh? Lo falla todo. Ahora, de eso, a José de Domenech, sí. Más del amor hermoso, lo de Domenech es una chifladura, y una falta de respeto.
Yo prefiero de todas formas que no juegue Giroud, ¿eh? Creo que este delantero, a los centrales de España que tienen tantos problemas a veces con... Entonces que achican muy bien y
para
que
la segunda
tienen
parte,
una fortaleza tremenda en esas pelotas cruzadas que a veces falta algo de entendimiento entre los centrales españoles, este Giroud las caza todas
y lo gana todo por arriba,
todo, claro. Entonces,
¿qué medio campo pones tú?
Yo prefiero
que es mejor que no juegue Giroud.
Matuidi seguro, sí. Y luego tengo alguna duda, Cabay, el del Newcastle no jugó el otro día contra Georgia y yo creo que le va a poner. Va a ser Matuidi, Cabay y otro en el centro del campo que no sé si va a ser Diarra, que es muy llegador el del Newcastle. O habría a lo mejor alguna otra opción en el centro del campo. O sea, tengo alguna duda.
Tres currantes, buenos, sí, los sí, tres, sí, claro, pero tres músculo. Currantes.
Si hay una diferencia fundamental de la España que cayó con Francia en la Eurocopa a esta Francia, y lo apuntaba antes Oliva, iba por ese camino, que la España que cayó contra la Francia que cayó contra España en la Eurocopa se quedó a mitad de camino, no tenía muy claro qué hacer, si presionarle a España o esperarle atrás. Y esta Francia, los equipos de Deschamps generalmente tienen muy claro lo que tienen que hacer.
O sea, morder, ¿no?
En el Calderón vimos que era un equipo que tenía bastante claro, con Alonso en el medio, vimos que tenía bastante claro lo que hacer, y yo creo que en este partido también lo va a tener muy claro.
O sea, tres tíos a correr en el medio campo, que son buenos, cuando digo corredores no son mantas.
Balbuena, que para mí va a ser titular seguro.
En una banda.
Y Ribery en la otra.
Ribery.
Y arriba Benzema. Yo creo que ese es el equipo de Francia, sí.
Otro factor que, bueno, puede ser también influyente, el campo. Porque, bueno, ya se ha demostrado que le pasó al Barcelona en Milán, cuando realmente luego en Nou Camp el campo estaba...
¿Tenía la idea de que estuviera mal San Denis o qué?
No, porque, vamos a ver, si el campo está blando con mucha hierba, eso no le favorece al juego rápido de la selección española.
No, claro, pero San Denis suele estar bien, ¿no?
Claro, yo creo que en un partido de esta índole el campo va a estar bien.
El campo estará bien. Otra cuestión es que dejen crecer la hierba, que no esté cortada la hierba para que la pelota vaya más rápida. Es decir, esas armas también se influyen, ¿no? Ya hemos visto el partido Milán-Barcelona, la diferencia entre el partido Barcelona-Milán, que el balón corría mucho más. Es decir, hubo acciones en Nou Camp que seguramente en el campo del Milán, el balón estaría mucho más lento.
Yo entiendo, Andoni,
Que no se ríe el campo.
Un poquito,
¿no?
La lleva un poquito más alta de lo habitual.
Claro, más
todas
habitual.
Estas cosas seguro que de Chalas va a mirar, vamos.
Yo creo que a nivel táctico hay un factor importante, hablando del análisis de Evangelio, del más que posible 11 que ponga de Sams en Liza, es la vuelta de Xavi Alonso para la cobertura en el costado de Arbeloa, precisamente por donde vino la única llegada y el único gol de Finlandia otro día en el Molinón. Yo creo que con las entradas, las diagonales de Ribery, que el otro día ya lo vimos también precisamente contra Georgia hacerlo, la aparición de Xavi Alonso para ayudar a Arbeloa va a ser básica, pensando que el equipo va a tener la posesión y que va a estar volcado al ataque.
Un segundo, que hay un final de segunda división y nos escucha Gui Roger, el compañero del equipo, pero antes el final de Guadalajara, Carlos.
0-2, victoria del conjunto visitante. Ernesto, lo intentaron los locales hasta el final, pero los dos goles de Aurelio suman 3 puntos.
Y cuarta derrota del equipo local, que no perdía desde octubre, tercera victoria del Hércules fuera de casa, que no ganaba desde noviembre.
Pues se queda el Hércules con 32 puntos, cuarto por la cola, empatado con el Huesca, zona de descenso el Hércules, pero está a 2 tan solo de la salvación. y se vio hundido de farolillo rojo durante muchísimas semanas. Y el Deportivo Guadalajara, zona peligrosa, 35 puntos, es estar solo 3 por encima del descenso. ¿Cuánto añaden en Almería?
Un par de minutitos, ha descontado hasta 4 Martínez Munuera, ahora a punto de empatar el Almería en un balón rebotado. Paró Juan Pablo, 1 minuto y medio para el final, gana el Sporting 0-1.
Y Roger, muy buenas tardes.
Muy buenas.
El compañero del equipo al que le agradecemos que nos cuente cómo está Francia, la Francia futbolística antes de este partido con España. ¿Estáis muy optimistas? ¿Os sentís incluso favoritos o no?
Prudente, prudente. Más que todo cuando se tiene que enfrentar a España, mucha prudencia. Mucha.
Por si acaso, ¿no? Oye, nos ha llamado...
No. No, porque España... tenemos todos en la mente que nos enfrentamos al campeón del mundo, al vencedor de la Eurocopa, y para nosotros España, si España está pues en un buen día, no hay foto. España es mucho, muy superior.
Sí, pero la duda que tenemos aquí, y te la pregunto si la tenéis en Francia, es ¿veis signos de debilidad en la selección española?
Debilidad, no emplearía esa palabra. No vemos a la selección española de este momento atravesando no es la misma que, por ejemplo, ganó la Eurocopa, no es la misma que ganó el Mundial. Pasa algo, su juego es más lento, más impreciso, hay cosas que no sabemos explicar, pero por ejemplo, os escuchaba ahora, Arbeloa para nosotros es el punto débil de la defensa. Y con Ribery se va a ver... lo va a pasar muy mal.
Dame un segundo nada más, Gui. Hay final de segunda división, Almería, Ocaña.
Concluye el partido en Almería, no le valió tener uno más al equipo de Javi Gracia. Casi toda la segunda parte vale el gol de Santi Jara en la primera. Almería 0, Sporting de Gijón 1.
Se queda el Almería con 52 puntos, cuarto clasificado, zona de promoción de ascenso. Se pone el Sporting ya en 43, que es acercarse a 5 de la zona de promoción de ascenso. Damos las gracias a Andrés Ocaña y a Juan Domínguez en Almería, a Carlos Saez y a Ernesto Morán en Guadalajara. Si hay noticia volvemos, si no, muchas gracias, compañeros. Gui, o sea, ¿que crees que Ribery es el punto fuerte de Francia? Ribery contra Arbeloa.
En ese momento sí, y yo creo que el juego de Francia va... A desarrollar mucho en el lado izquierdo, sí.
Pero fíjate, a mí yo creo que Arbeloa es gran defensor. O sea, el problema más de Arbeloa es que si tiene que centrar cuando España domina, pues ahí se le ven más las carencias.
Sí, pero nosotros, yo no opino de la misma forma. Arbeloa comete muchas faltas. Para defender comete, pero muchísimas faltas.
Ah, eso sí.
Y con Ribery, bueno, tiene un juego... Yo respeto a Arbeloa, pero lo he visto mucho con el Madrid, mucho con la selección, y siempre para solucionar un problema hace falta. Uh-huh. Y a un momento esa cosa no puede funcionar.
Oye, nos ha llamado muchísimo la atención aquí en España eso que dijo Raimundo Domènech de inútil a Benzema.
Sí, bueno... Benzema, el debate no lo vamos a abrir. Todos sabemos que Benzema también atraviesa un momento bastante difícil. No ha marcado un gol desde el 5 de junio del año pasado. Jugó mal, muy mal contra Georgia. Pero Benzema tiene la confianza absoluta de Deschamps y yo no veo por qué Benzema no jugaría. Y Benzema, como todos los delanteros, tiene una mala racha de momento, y cuando igual Francia gana 1-0 con un gol de Benzema.
Sí, sí, no dudamos de eso. Sí, lo que nos llama la atención es que un ex seleccionador le llame inútil, debieron acabar a tortas en Sudáfrica, ¿no?
No llamó inútil en ese contexto. En el juego que está desarrollando la selección francesa ahora, Benzema no pinta nada. Sí, se puede decir eso, pero bueno, con exageración de parte de Domènech.
Vale.
Siempre, vale. Provocación.
Ah, bueno, que él es así, ¿no? Que Raimundo Domènech es así.
Sí, pero vosotros lo sabéis también, ¿no? Que siempre provoca, siempre pica, y está pasando factura.
Oye, nos estaba planteando una duda Andoni Cedrún sobre el terreno de juego. San Denis está bien, ¿no? Ni ha nevado en París, ni nada de eso, ni se ha jugado al rugby un día antes. Estará perfecto el césped, ¿no?
No ha nevado, no ha nevado y está haciendo frío, pero ¿cómo se dice? La pelud, el gazón.
La hierba.
La grada.
El general
hierba. Bueno, no está bien, no.
Ah, no está bien.
Porque se juega al rugby y vas a ver, en 5 minutos puede ser, se quita mucha hierba, ¿no?
Se levanta,
sí,
¿no?
Hay huecos, sí. Oh, técnicamente, bueno, depende, pero fue bien, se quedó bien al final del partido contra Georgia.
Bueno, tenía justificación el miedo entonces de Andoni.
Sí, le tengo miedo porque lo vi el partido y ese campo está, como ha dicho la persona Roger, es que juegan a rugby y está blandito. Entonces, esto le va a favorecer más a Francia que el césped cortito de hierba, que la pelota va a correr. Pero bueno, pues no pasa nada, ganaremos también.
¿Tú qué crees que va a pasar en el partido del martes?
¿Me preguntas?
¿Qué crees que va a pasar en el partido del martes?
No soy mago, lo siento, pero Francia está en plena confianza. Francia logró un buen empate, un fenomenal resultado en el partido de ida y no juegan. Deschamps está logrando una cosa que no había logrado Blanc, por ejemplo. Y tiene un esquema tácticamente sólido, ¿no? Uh-huh. Compacto.
Sí, sí.
Y luego hacer un equipo, un colectivo. Tiene un colectivo. No digo que técnicamente pueden desafiar a España, porque no, eso es imposible. La posesión la va a tener España. Pero se organiza muy bien Francia, defiende muy bien. Y colectivamente tiene un fondo que puede resistir a España. Y en contraataque con Balbuena, con Giroud, con Ribéry, insisto con Ribéry, ojo, podemos llegar a un resultado positivo para nosotros.
Muy bien, termino. Esta ya es una cuestión personal. A ti, además de Arbeloa, ¿quién es el jugador de España que más te gusta?
No, yo, perdón, insisto, no tengo nada contra Arbeloa.
No, ya, hombre, pero ¿quién es el que más te gusta de España?
Mira, no sé con quién va a jugar, pero
estás tardando en decir Iniesta,
momento,
con lo fácil
Xavi
que
en
es.
En este momento no me parece el Xavi que organiza y creativo que está en el Barça, ¿no? Y si Xavi no juega 100 en 100, 150, el juego de España es mucho más lento y vamos a ver. Y por fin, diría, por contestarte, prefiero que juegue Valdés que Casillas.
Ah, vale,
porque con Valdés puede pasar de todo.
Vale. Y Roger, muchísimas gracias, Leguín. Un abrazo, muy amable.
Otro para vosotros.
Bueno, echamos el cierre a los comentarios del España-Francia. Luego, a partir de las 8, estamos en el Charles de Gaulle, que es donde va a aterrizar la selección española, más o menos a esa hora, con Miguelito y compañía. Que no se nos quede nada más por decir. ¿Queréis decir algo más desde Valencia, por ejemplo, Hugo, del partido de España?
No, que soy optimista, que creo que si España juega al nivel que nos tiene acostumbrados, es superior a Francia y tendrá que ganar y ponerse como primera de grupo. Y si no, no será un drama, seguiremos creyendo y a seguir empujando para meternos en la repesca.
Es curiosa la percepción internacional que se tiene de Casillas,
Sí.
Que
sí,
con Casillas
sí, pues menos el que se bebe el agua de los floreros, el de Manchester.
Sí, ese, Ferguson, que dijo que con Casillas hubiera pasado.
Vamos a ver, Paco, y voy a decir una cosa de ese dinosaurio. Si hubiese hay otro entrenador más joven, el Manchester United estaría entre los mejores.
Vale, le ha caído a Ferguson porque pasaba por ahí.
Pues sí,
por ahí,
¿no? Pues porque le metió a Casillas.
Dije sí.
Pues ya está.
¿Algo más desde Sevilla, Oliva?
No, que, mira, tenemos que perdonarle a Puki el gol que nos hizo el viernes, ¿eh? Le he leído una entrevista hace un ratillo aquí en el periódico deportivo, en Estadio Deportivo, y dice el chaval que con 18 años llegó aquí en diciembre de 2008. Bueno, ganamos la primera Eurocopa en junio de 2008. Pues dice el chaval que él, tal y como ganó España, se fue a celebrarlo a Puerta de Jerez con todos los españoles. O sea, que tenemos que perdonarle a Puki el gol que nos hizo el viernes.
Mira, qué más gente.
Desde, es un poco sí. Puki tú también, ¿no?
Sí, no, no.
Desde Coruña, Germán.
Que el fútbol, evidentemente, puede pasar cualquier cosa. Que, como no, nos puede ganar Francia el próximo martes. Para mí España es claramente superior a los franceses. Que recuperamos a los Xavis, insisto, para mí es algo absolutamente fundamental. Tanto Hernández como Alonso. Y que estoy plenamente convencido de que esta España va a ganar. Porque los partidos importantes que ha disputado en los últimos 5 años no ha fallado nunca.
Eso es verdad. Y en la Eurocopa hacíamos un partido malo y uno bueno. El otro día lo hicimos malo, a ver si toca bueno el del martes. Gracias Hugo, gracias Germán, gracias Oliva, gracias Andoni.
Un abrazo,
siete de la tarde y un minuto, tiempo de juego, segunda división. Acaban de empezar otros dos partidos.